La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí llegamos con la lengua afuera a este último programa, a esta última vuelta al mundo de este 2023, que la verdad que yo creo que tuvo más de 365 días. Yo creo que tuvo 7.800. No se terminaba nunca. Las cosas que hemos pasado, la candidatura de Sergio Tomás, la inactividad del inútil Alberto Fernández, la monje oculta que era la vicepresidenta, la pobreza como aumentó, la inflación, la mudez de la CGT, no se terminaba nunca este año. Pero faltan 2 días. Que pueden llegar a ser 2 eternidades. Pero no creo. Es viernes, así que los muchachos van a estar más o menos tranquilos. Señores, este día, bueno, no sé por qué, pero hay una ola de mosquitos en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que, ¿se acuerdan de los autos locos cuando los hermanos Macana iban, no sé si eran los hermanos Macana, iban con una nube de murciélagos o algo que llovía por encima? Bueno, así se ve a la gente caminando por Buenos Aires con esa nube de mosquito. Dicen los colectiveros que cada vez que abren la puerta para que suba algún pasajero, suben con la nube de mosquito. Ya no dan abasto con el repelente, que por supuesto, como hay mosquitos, está caro. Se aprovechan y todo es a precio dólar, que por supuesto hoy el dólar libre pasó los 1.000 pesos, está a 1.025, y el dólar oficial, el Banco Nación, a 828.25. Bueno, les voy contando algunas cositas antes de arrancar y saludo a la gran Fiorella Borsell. ¿Cómo le va?
Espectacular, como corresponde, como todos los viernes. Hoy con 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y antes de comenzar, nos pueden escuchar por YouTube en Radio Cultura Buenos Aires, por la web en FM Radio Cultura o por Instagram en Ernest Coco.
Mire, y hoy les voy a meter casi en directo comentario chiquitín sobre lo que van a hacer las... sobre el mega decreto, el mega proyecto del presidente Milei. Pero bueno, el gobierno ya le dio de baja 4.588 planes potenciar trabajo de beneficiarios que eran empleados públicos. Parece ser que, bueno, que no pudieron justificar ni una mesa, ni una silla, nada. Y también se anunció que el boleto de tren aumentará el 45-32% a partir de el 15 de enero. El Senado, encabezado por Victoria Villarruel, conformó 7 comisiones sin el kirchnerismo, y en el caso de la bicameral, que es de trámite legislativo, el peronismo se quedó con 3 de las 8 bancas. La Corte Suprema de Justicia aceptó una presentación del kirchnerismo por los amparos, por supuesto, pero para frenar esos DNU por ese amparo les va a dar lugar, pero a partir de febrero. ¿Por qué? Porque no se va a abrir la feria judicial que habitualmente tienen los abogados en enero. Así que sin feria judicial, el DNU está en vigencia. Les vamos a comentar, bueno, tantas cosas que entraron en vigor, entre ellas la tan ansiada ley de alquileres. Hay unos 10 puntos que los vamos a ir repasando en su momento, pero por ahora le voy a dar las buenas tardes a Javier González, que está en Río de Janeiro. Hola, Javier.
Buenas tardes, Ernesto. Hoy creo que podemos hacer un balance del primer año del gobierno de Lula aquí en Brasil. Te recuerdo que asumió el 1 de enero de este 2003, así que el próximo lunes se cumple este primer aniversario. Te lo cuento un poquito más tarde.
Muy bien, Javier, luego volvemos contigo. 18 horas, 10 minutos y arrancamos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
...24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...y les cuento, es innegable el impacto que generó... ...la presentación del megaproyecto de Javier Milei... ...que prevé profundas reformas, no solo en lo económico... ...sino también en lo penal y electoral... ...y ahora será el Congreso... ...que comenzará a desperezarse luego de un letargo... ...al que se habían acostumbrado bastante. De acuerdo a lo transmitido por el propio presidente... ...de la Cámara de Diputados, Martín Menem... La intención que es que en las próximas horas se definan los nombres de los integrantes de las comisiones que intervendrán en el tratamiento del proyecto, con la intención de comenzar a trabajar en los principales temas la próxima semana, prontito ya, con la presencia de los funcionarios del gobierno. Pero el DNU, el mega DNU, ya está en marcha, ya está vigente. La intención de La Libertad Avanza es que la ley... de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, así se titula ese megaproyecto de 664 artículos y 183 páginas, pase por solo cuatro comisiones: la de presupuesto, legislación general, asuntos constitucionales y relaciones exteriores. Hasta aquí la actualidad y parte de lo importante de esta actualidad. Con tantos argumentos a favor como en contra en la forma y el fondo, los decretos de necesidad y urgencia ya están vigentes, como les decía, hasta que en todo caso se dictamine lo contrario. La historia de los decretos de necesidad y urgencia desde la recuperación de la democracia tienen, por supuesto, sus estadísticas. Vamos a repasarlas. Total, no tenemos nada mejor que hacer en este viernes por la tarde, donde el sol se ha ido, se ha vuelto, se ha quedado y ahora está despidiéndose de una tarde maravillosa. Le decía que los DNU, desde la llegada de la democracia, fíjense, Alfonsín entre el 83 y el 89 firmó 10 decretos de necesidad y urgencia. Los 10 años de presidencia de Carlos Menem, entre el 89 y el 99, firmó 545 DNU. En la gestión de Fernando de la Rúa se emitieron 73 decretos especiales en 2 años de mandato. En 2001, Adolfo Rodríguez A, por favor, que estuvo 7 días en el poder, dictó 6 decretos. En tanto, el presidente interino del 2002 al 2003, que fue Eduardo Duhalde, firmó 158 DNU en un año. Del 2003 al 2007, Néstor Kirchner firmó 270, Cristina Fernández firmó 76, y entre 2015 y 2019 Macri suscribió 70 decretos en 4 años. Alberto Fernández firmó 178 decretos de necesidad y urgencia. Todo esto suma 1.386 decretos que se han firmado desde el regreso de la democracia, pero ninguno de ellos tocó las cajas de los sindicatos, ya sabemos, jerarcas mafiosos, ultra megas millonarios que ni siquiera hacen una declaración jurada de sus ingresos y patrimonios. Esta vez, entre los 664 artículos del megaproyecto de leyes de Javier Milei, está la desregulación de las obras sociales sindicales, una caja multimillonaria que los popes sindicales manejan a su antojo desde que el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía se las regaló. Y a partir de allí ningún gobierno se animó a tocarle el bolsillo gordo a los gordos de la CGT. Estuvieron 4 años mudos sin hacer un solo paro, ni siquiera emitir un documento por el 1000% de inflación que hubo en estos últimos 4 años. el 45% de pobres, más de la mitad de los niños de la Argentina están en la pobreza absoluta. ¿Qué les voy a decir de la inseguridad y el narcotráfico, que tuvieron una actividad sin precedentes? Y todo esto lo generó el gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Los ejetistas perdieron la voz, pero siguieron acumulando fortunas. No le quepa ninguna duda que han seguido llenándose los bolsillos. Sigamos haciendo un poquito de historia, como para ir redondeando todo esto. Pero este redondeo de este mafioso sindicalismo argentino, los mismos capos que están al frente de sus gremios desde hace 30, 40 o más años, extorsionando a todo el que se le cruza por su camino, incluso a los trabajadores que dicen defender. Mire, desde el regreso de la democracia en 1983, los paros generales de la CGT fueron parte del folclore sindical. Una metodología desgastante que castigó particularmente a algunos gobiernos. En total, fueron 42 huelgas cegetistas que se hicieron hasta el final del último gobierno kirchnerista. Desglosados, 27 tuvieron lugar durante las administraciones no peronistas. Y en los dos años electorales, los gobiernos no peronistas sufrieron el doble de paros generales que los gobiernos del PJ. Vaya tomando nota, ¿eh? ¿Qué dice el ranking hasta hoy? Mire, a Raúl Alfonsín le hicieron 13 paros generales, a Menem y a De la Rúa 8, a Dualde 2, a Kirchner Néstor 1, a Cristina Kirchner 5, a Mauricio Macri 5 y Alberto Fernández 0 a las. ¿Cómo fue su gestión? Un 0. El paro general contra el gobierno de Milei seguramente entrará en el libro Guinness de los récords, porque a tan solo 18 días de haber asumido, los compañeros anunciaron una huelga con movilización para el 24 de enero, lo que significa que los mudos bolsillos gordos de la CGT recuperaron la voz y pararán en el país cuando apenas se cumplan 43 días de la gestión de Javier Milei. Es cierto que al principio se mostraron cuanto menos dialoguistas, pero esta decisión de paro general, casi al mismo tiempo que Milei llegaba a la Casa Rosada, sorprendió cuando, lejos de un clima beligerante, los gremialistas que se habían movilizado 24 horas antes al Palacio de los Tribunales para pedir a la justicia la inconstitucional del DNU presidencial, derrochaban un espíritu más moderado y abierto a la negociación. Si hasta el duro de Pablo Moyano, digo duro, se podrán imaginar que son eufemismos que utilizo para nombrarlo, había pisado el palito aventurando que en enero y febrero los trabajadores están de vacaciones. ¿Qué cambió en el medio? Mire usted, la presentación en el Congreso de la ley ómnibus del Ejecutivo, y en particular la densidad de su contenido, que en la CGT calificaron como un tsunami descomunal que se lleva puesto la totalidad de las condiciones sociolaborales vigentes, fue determinante para romper cualquier voluntad dialoguista y los mensajes de prudencia que dominaban la escena interna de la central obrera. Vivimos una escalada fenomenal del gobierno que no dejaba ningún margen para negociar nada. Mire, estas son palabras que se sinceró un gremialista, que prefiero mantener su nombre en reserva por ahora. Pero la verdad de la milanesa es que me parece que esta vez la mafia sindical le entró una piedra en el zapato que no esperaban, y mucho menos que esa piedra se vaya creciendo y que el presidente la lleve adelante. ¿Qué quiere que le diga? Ojalá que todo esto sirva para depurar un sindicalismo que ha venido haciendo casi todo lo contrario de lo que dice defender. ¿Sabe una cosa? Ese es uno de mis deseos más fervientes para el 2024. Y Tenemos eso que escuchaban hace un momentín de Acereje. Es porque tenemos, entre todas las cosas que pasaron este año, Fiore, porque pasaron cosas, ¿eh?
Sí, acá nunca pasan pocas cosas, ¿viste?
Yo creo que estuviste haciendo un repaso de todo. Vamos a hacer una primera parte de... ¿Qué puedo decir? Del gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto Axel Kicillof, que nos metió en un balurdo de 16.000 millones de dólares que hay que pagar ahora a mitad de enero por la venta de... por la expropiación de YPF.
Una pequeña deuda tampoco.
Pero es una pequeña deuda que casualmente los esquenazi, que habían recibido un porcentaje de esa venta a Repsol, alguno piensa que era eran testaferros de los Kirchner. Bueno, en su momento los esquenazi le vendieron su parte a los fondos buitre para que accione contra Argentina. ¿Qué pasó? Ganaron y ahora hay que pagar. ¿Y esos 16.000 millones de dólares serán para los fondos buitres? ¿O tendrán algún retorno con los pingüinos? Digo yo. Pero esto es parte, bueno, de algunas frases que nos ha dejado este 2023 de la mano del gran ministro de Economía, que posiblemente sea el peor de la historia de este país, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Es la provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida. Sin un Estado que ayude, ningún país que no sea los que ya alcanzaron hace tiempo el desarrollo, incluso eso, ¿no? Ningún país puede crecer y desarrollarse.
Implica inversión, por supuesto que eso implica también lo que tiene que ver con el trabajo de aquí, de quienes forman parte de nuestro equipo de trabajo.
Cruza la General Paz cuando quiere. Aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar. El otro día estaba inaugurando o empezando una obra de cloacas en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Miren, si eso fuera negocio, si se pudiera cobrar y si diera ganancia, ya lo hubiera hecho la mano invisible del Estado. No lo hizo porque donde no hay negocio, el Estado no llega. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes. Hay una especie de cultura del machismo que parte desde cosas tan básicas como llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano, los varones del conurbano. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de licenciado en economía sin haber leído un solo libro.
Bueno, ahí tenemos la primera parte de las frases del filósofo contemporáneo que ha sido reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires y que nos ha metido en un verdadero dicho en latín medieval, en un verdadero quilombo económico que hay que pagar, más allá de lo que se afanaron, hay que pagar 16.000 millones de dólares por una expropiación que, según dijo, no nos iba a costar un peso. De hecho, Repsol nos iba a pagar a nosotros. Eso fue lo que dijo en el 2012 el chiquito. Vení chiquito, como le decía Cristina. Vení chiquito.
Get down.
6 de la tarde, 25 minutos, seguimos con 24 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Fiore, solamente como para mojar el pancito, ¿qué tenemos para hoy? ¿Con qué viene? ¿Cómo viene tu vodevil?
Con cosas importantes, como corresponde. Es un repasito de todo el año, con lo que importa, básicamente. Líos que involucra a Ernestina Páez, también involucra a los Ford, eso me gusta mucho, te va a interesar, un par de choques, incidentes viales que existieron. Después, la situación con respecto a la inmobiliaria con Pampita, que eso me dejó muy mal hasta el día de la fecha. Y después llegamos a lo actual, que es un despiole que hubo con María Becerra, que esa no la conoces porque es de ahora.
¡Upa! Bueno, pero vamos por partes, vamos a escucharlo. A Javier González, que nos hace un balance de lo que ha sido internacionalmente este año a nivel informativo. Dale, Javi.
Bueno, en el balance de este 2023 yo destacaría en primer lugar que Rusia sigue empantanada en la guerra contra Ucrania y que otro conflicto terrible se desató en Oriente Medio después del ataque de Hamas contra Israel. China, por otro lado, amenaza cada vez más abiertamente a Taiwán con anexionarse la isla, lo que supondría una nueva crisis mundial de grandes proporciones. Y en nuestra región yo haría hincapié en dos países: Nicaragua, donde prácticamente cada día Daniel Ortega cada vez hunde a su país más en una dictadura personalista, cruel e irracional, y como no, Venezuela, con el régimen enfrentando a una oposición más unida que en los últimos años, con la amenaza de inhabilitar a su candidata María Corina Machado para las presidenciales de este próximo año, aún sin fecha, y también yo diría, añadiría, que sin garantías de que lleguen a celebrarse. Y además con otra novedad muy preocupante en el tema de Venezuela, como es el tema del Esequibo, el territorio que reclama a su vecino país, Guayana, y que esperemos que no desate una guerra para esconder conflictos internos.
Muy bien, Javier, volvemos contigo en un rato porque sí quisiera saber cómo ha sido este año de gestión de Lula, que en enero se cumple su primer año en este nuevo mandato. Pero esto será en un ratitín.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Les contaba que los decretos de necesidad y urgencia están vigentes, por lo menos hasta que se diga lo contrario en el Parlamento, con la comisión bicameral, etcétera, etcétera. Pero uno de los puntos más esperados, no el más, pero uno de los que estaba tenía más pendiente a la gente, era la derogación de la ley de alquileres, que bueno, después de que Lipovetsky no tenía otra cosa que hacer, hizo una ley en épocas de pandemia que no sé, yo creo que la vacuna le había pegado mal. En el Congreso quisieron modificarla y las dos o tres veces que se reunieron a trabajar en todo el año, no solamente no la modificaron, sino que la empeoraron. Ahora, con la derogación de esta ley de alquileres, quiero que repasemos los puntos claves para que rigen a partir de hoy viernes, de esta medianoche, de la medianoche pasada, perdón. El plazo de los contratos. Ahora los contratos de alquiler de vivienda serán acordados por las partes, entre particulares, por supuesto, sin un mínimo legal. Se puede alquilar por 6 meses, por 1 año, por 5, por 10, por lo que quieran. Y no se especifica el plazo del contrato de ninguna manera. Entonces, tenemos acá, que no se me mueva porque tengo todo anotadito. No hay un plazo específico, que podría ser de 2 años, en lugar de 3 en el caso de los alquileres con vivienda. El ajuste del valor de los alquileres, las partes privadas pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice público o privado en la misma moneda del contrato. Pero la moneda puede ser cualquiera: criptomonedas, dólar, pesos, euros, garrafas, litros de agua. Se puede pactar el precio en lo que sea, siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes. La periodicidad de los ajustes se otorga plena libertad para determinar cada cuánto tiempo se actualizará el contrato, eliminando el mínimo semestral previo. La moneda de contrato era lo que decíamos hace un momento, que puede realizarse en peso o en monedas extranjeras, y el inquilino no puede exigir el pago en una moneda diferente a la acordada. Si de entrada se acordó que el pago va a ser en dólares, todo el resto del contrato seguirá siendo en dólares, incluso si cabe algún tipo de indemnización por no cumplimiento del contrato. La intervención judicial es limitada, los jueces no pueden modificar la forma de pago, la moneda pactada, ni las estipulaciones de los contratos, salvo a pedido de una de las partes y cuando lo autoriza la ley. El sexto punto debería llamarse finanzas y depósitos en garantía. ¿Por qué? Porque las partes determinan libremente las cantidades y monedas de las finanzas, de las fianzas y los depósitos en garantía, así como la devolución. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que se pacte privadamente y se plasme en un papel se va a respetar. No va a haber ningún tipo de presión fiscal, contractual, de la ley de comercio, nada. Todo lo que se pacte y se firme va a ser respetado. La rescisión del contrato, el inquilino dicen que puede rescindir el contrato en cualquier momento abonando el 10% del saldo del canon locativo futuro o si el propietario no mantiene la unidad en condiciones aptas. El propietario también puede hacerlo, pero el decreto firmado por el presidente Milei no establece claramente cuáles son los costos para ese caso y entonces deberá acordarse en cada uno de los contratos. Un tema importante es la no inscripción en la AFIP. Ya no es necesario inscribir los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Y el décimo punto es la mayor autonomía y flexibilidad. En general, el DNU otorga una mayor autonomía y flexibilidad en la negociación y formulación de contratos de alquiler, permitiendo acuerdos más personalizados y adaptados a las necesidades tanto del inquilino como del propietario. Las grandes diferencias con las regulaciones anteriores es lo que decíamos al principio: el plazo de los contratos, el ajuste del valor de los alquileres, la moneda del contrato, el registro en la AFIP y la rescisión del contrato. O sea que a partir de hoy usted puede firmar el contrato como quiera, siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes. Además de esto, los DNU, bueno, van a favorecer en algunos casos la vida cotidiana de la gente. Queda derogada la ley de góndolas. Bueno, hay una cantidad de elementos que venían interfiriendo en la vida de la gente que no sabían para qué estaban. Y sin embargo, ahora con la libertad de acción, va a ser la libertad de compra, va a ser la libertad de venta, y ya lo hemos visto, que han aumentado indiscriminadamente muchos productos, y la gente no es tonta, la gente no lo compra, y a los dos días bajó.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios, con Ernesto Coco.
We'll be right back.
6 de la tarde, 36 minutos. ¿Con qué temperatura, señora?
24 grados.
Nos vamos nuevamente a Brasil para que Javier González nos haga este balance de la gestión de Lula da Silva cuando ahora, en pocos días, se cumple su primer año de esta nueva legislatura.
Brasil volvió, dicen muchos aquí, dando a entender que quedó atrás la pesadilla del gobierno de Bolsonaro, que puso en peligro la democracia brasileña e incluso puso en peligro la vida de millones de personas con su actitud negacionista en la pandemia, que recordemos costó miles y miles de vidas que se podrían haber evitado. Pero vamos con Lula. Como decía, fue un año de restauración de la institucionalidad, de la normalización de la política y la convivencia, y con importantes avances en varios aspectos, yo diría sobre todo en la economía. Aquí hay tres datos importantes. Se logró controlar la inflación, que en abril de este año estaba en el 12,13% anual, y la previsión es que este 2023 se termine con el 4,72%, insisto, dato anual. También un dato importante, el año se va a cerrar con un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3%. Y además, se logró aprobar una reforma tributaria que se discutía en el Congreso desde hace nada menos que 4 décadas y que moderniza y simplifica el sistema tributario. Es de destacar también un programa que puso en marcha el gobierno y al que se adhirieron casi 11 millones de personas, que permitió que las familias se desendeudaran después de haber estado presas de intereses altísimos. Por otra parte, después de la tragedia que se vivió con Bolsonaro, se volvió a poner la salud en el centro de las prioridades, con énfasis en la recuperación del programa de vacunas. Se recuperó además la farmacia popular, que distribuye medicamentos esenciales gratuitos entre los sectores más necesitados. Otro dato esencial, comparado con el gobierno anterior, es que cayó el 74% del registro de posesión de armas después de que el armamento de la población se había convertido en una política alentada por el propio Bolsonaro. Y por último, yo diría que este año ha estado marcado por la necesidad de negociación política, donde Lula tuvo que ceder en muchos aspectos frente a partidos que piden a cambio del apoyo determinadas contrapartidas, pero donde Lula pudo mantener un relativo control de temas clave como salud, justicia y medio ambiente.
Muy bien, Javier, muchas gracias.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
39 minutos han pasado de las 6 de la tarde y bueno, hicimos la primera parte de lo mejor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero claro, un gobernador que está en contra del tarifazo del presidente Javier Milei, un gobernador que no quiere saber nada con los aumentos, pero pidió que la legislatura bonaerense le apruebe un aumento del 300% en los impuestos, en ARBA, por ejemplo. No logró ese acuerdo, no logró ese 300% que quería, pero consiguió el 200% de aumento. Y pidió autorización para endeudarse, para que la provincia se endeude en 1.800 millones de dólares. ¿Quieren saber para qué? Ya se lo imaginan. Historia kirchnerista pura. Pero nada, un repasito de lo que nos ha dejado el gran Axel Kicillof este año, con sus frases que van a pasar a la historia y van a ser talladas en el mármol de la Edad Moderna. Vamos.
En términos de ocupación, estamos recuperando lo que se llevaron el neoliberalismo y la pandemia. En 2019, el desempleo se ubica en 11,6% de la provincia. En el 19 se ubicaba el 11,6%, un beneficio que alcanzaba a 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. La educación es fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión. Comenzó la primera etapa del programa, se aprobó un nuevo diseño curricular. Hagamos las cuentas, con esto revertimos la proporción que había. Lo que queremos es que el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo. Nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿de qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Hoy hay un nuevo edificio y también una nueva institución. Es distinto el edificio que la institución, lo aclaro porque si no...
Y en estas veladas paquetas, yo simplemente... esto es personal, y lo digo yo. Yo le creo que se haya recibido de licenciado en economía sin haber leído un solo libro. Pero yo le creo. Usted haga lo que quiera. Capaz que no le alcanzan los datos que tiene sobre la mesa, pero bueno. Ni leyó un solo libro, ni aprendió de economía. Pero llegó a donde llegó y se mantiene, qué sé yo.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
24 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos transitando este último programa de La Vuelta al Mundo de este 2023 en Radio Cultura. Terminamos este día. Y el año que viene veremos, no sé qué va a pasar, no con el programa, no sé qué va a pasar con la Argentina. Pero lo importante es que es época de balance, es época de recopilación de cosas. Y Fiorella Borcel estuvo buceando en los archivos desde enero hasta diciembre, ¿o me equivoco?
Yo le puse el ojo a lo importante, no me detuve en nimiedades como la economía del país, qué sé yo, cada una con sus prioridades. Entonces, ante...
Menos mal que Kicillof no tuvo que decir nimiedades.
Mirá, lengua la traba.
Hubiese dicho gente de nimiedad.
Bueno, bastante lejos llegó, escúchame. A mí me dio esperanza. Si él llegó hasta ahí, contá un poco, ¿no? Bueno, no importa. Cuestión que yo hice... ¿Te asusté? No, sonso. Mirá, me dio como un ejemplo de que siempre se puede estar peor. No, yo hice una recopilación de los datos importantes del país que sucedieron y las traje para compartir. Algunas le van a sonar familiares y otras van a recordar y van a sonreír y otras, esperemos qué sucede con eso.
Estás abriendo demasiado el paraguas, ¿eh?
No, está lindo.
Me preocupan los protagonistas,
Está lindo, está lindo. Aparte, yo tengo mucho criterio para esto.
Lo sé.
La primera que se parece, una muy bella, que es la de Martín Murano, que puso en venta el juego de tacitas de Gilla Murano, pero por una buena causa. Igual mucha gente preguntó si ya estaban lavadas o había quedado un poquito de producto dentro de ellas, pero no, estaba todo en orden. Me parece que había malas intenciones con ellas, pero bueno, estaban a la venta.
Es que las tacitas no tenían la culpa.
No,
la culpa,
los saquitos.
Claro, la culpa era...
Ni siquiera las masitas. Yo tengo gran estudio de Gilla Murano. Pará.
¿En serio?
Sí. No, eran los saquitos, no las masitas.
¿Vos eras la ayudante de cocina de Gilla Murano?
No, bueno, pero una lee, una se informa, la información es poder. Escúchame. Nunca se sabe. Bueno, no importa, no me quiero meter en
ese tema. Ya que esto va en vivo, antes que termine el programa.
No, yo estoy informada.
Tenemos la policía.
Yo estoy informada nada más. Él los puso a la venta por 10.000 a $12.000, una suma chiquitita, unos verdes nomás, pero el dinero recaudado era para una fundación de animales. Medio que lo banco, qué sé yo.
¿De animales?
Sí. Bueno, cada uno con su emprendimiento, qué sé yo.
No, pensé que...
Hay gente que pone un local y vende comida.
Que había incorporado al gobernador. No, pero
no sé.
Digo yo, por la fundación de animales.
No, era una causa. Pero bueno. Después estaba la otra que quizás a vos te suene un poco más familiar, porque había sido un poco más confuso comprenderlo, pero era linda.
A ver.
Era el muchacho, a ver si te suena. Del hombre que fue engañado. O sea, todo el segmento había sido esa noticia. El hombre que había sido engañado por su mujer con su hermano, y se enteraron porque cambiaron los roles, porque uno se iba a disfrazar, se disfrazó el otro, la mujer se confundió con el amante, con el hermano. Y sigue siendo igual de confuso que la primera vez, ¿no?
Sí, pero no importa.
¿Pero intuís por dónde viene la mano?
Sí, cuernos.
Como material para la Rosa de Guadalupe.
Cuernos.
Y a mí eso me encanta.
Qué bien, qué bueno. ¿Cómo te gusta el quilombo vos también?
Y después, bueno, ¿quién me juzga? ¿Solo el de arriba?
No, es una descripción.
No, bueno, soy esto, qué sé yo. Cada uno con lo suyo. Y después, espera que me desconcentrás. Viene la mujer conocida como Leda, que ella juraba y tenía un gran caudal de público que sanaba con las manos. Y que uno de esos públicos, que eran 300 personas que recurrían a ella, era la mamá de Messi.
No.
Sí.
Aparte de hacer milanesas, curaba con las manos.
Sí, qué sé yo.
Qué ¿no? bien.
Talento. Cuando uno nace talentosa, le saca provecho. Ella también había sacado provecho con dinero. No sé si eso es muy religioso de su parte, pero mirá, bueno, ella, otra emprendedora.
¿Vos sabés que el vecino de Messi, desde que Messi vive ahí, en Miami, en el norte de Miami,
sí,
su casa vale 25 millones de dólares más?
¿Por ser, por el vínculo?
Por el, la cercanía con Messi.
Mirá cómo levantó la propiedad, ¿viste? Y bueno.
No solamente la madre hace guita con este por proximidad.
No, la madre iba, no hacía plata.
No, claro.
Ay, ¿vos decís?
No,
¿vos decís
no
que llevaba gente?
Yo no sé.
Ah, no
sé.
Lo había pensado.
Yo no
y
sé.
Y para ver que si dinero va a tener.
Y vos fíjate que el 24
capaz
es cuando se enseña a curar el mal de ojo y el empacho.
Y
capaz
que tuvo. Es un poco más verídico, ¿no?
Y qué sé yo.
Ay, déjame creer en algo, en el gauchito Gil, no sé, en algo, en las manos sanadoras. Buah. Después, una que estuvo en boca nuestra y de mucha gente por cosas malas, ninguna buena, era Ernestina Páez. ¿Te acordás? Primero había sido la hermana. Ahora
Federica.
Sí,
Federica y
por el hijo motochorro, que no es motochorro, aunque todos vieron que sí lo era. Bueno, ahora está la hermana, que había sido, esto hace unos meses, había sido visitada por la policía porque había tenido una pequeña disputa con el hijo.
Pero
que había levantado la mano.
¿Es Ernestina la misma que chocó hace poquito y no quiso pasar el control de alcoholemia?
Sí.
Ah.
¿Podíamos mencionarla luego? Bueno, no se nos trajo a la mente.
No sé, pero decían que ese día no pasaba el control de alcoholemia ni caminando.
Yo siento que no tiene un día de paz. Hizo nada bien, ¿viste? Bueno,
qué sé yo.
Bueno. Y después, una bastante menos alegre, pero que había llamado. Bueno, esta tampoco era alegre. En realidad ninguna viene siendo alegre.
Alegre
pero son llamativas.
¿Alegre para quién? Para ella no era alegre.
Como espectador, como que sí.
A mí
si me involucra, ya no es gracioso.
Me divertía mucho.
Igual me da como. En el fondo me da un poco de cosa. No sé.
Y no sé, tuvieron una actividad kirchnerista muy buena, facturaron mucho.
Les fue bien.
Tanto una como la otra. Bueno, qué sé yo. Y después los chicos le salen como le salen.
Todos torcidos.
Claro. Y después tuvo que se iban los kirchneristas y se hundió en la bebida como para olvidar y no olvidó, chocó.
Probablemente ahora esté preocupada.
Capaz.
No estuve hablando últimamente con
No.
No le estuve preguntando. Bueno, salió lo de Thomas Ford. Siempre hablamos de Ricky, que es el popular, la celebrity fuera de los medios, por obvias razones. Pero bueno, él había aparecido porque quedó acusado por doble homicidio con dolo eventual ante una pequeña imprudencia manejando. Uh-huh. No le fue muy bien a ese Ford. Y después, esta que me mantuvo, la que digo que me mantuvo preocupada hasta hoy, que es la de Pampita.
¿Qué pasó con
Viste
Pampita?
Que estabas hablando hace dos minutos el tema de la ley de alquileres
y demás.
Bueno, le enganchó ella tarde y ella se tuvo que achicar porque no puede sostener el alquiler con toda la familia numerosa que tiene,
claro,
que involucraba 7 dormitorios y 11 baños.
Ah, ¿11 baños tenía?
No sé, pero no me cierra mucho esa cuenta a mí. Porque no son 11 ellos y por qué hay más baños que...
Y porque, no sé, una vez...
Esas cosas de ricos que yo no
cuando
entiendo.
Cuando Isabel Preisler, la última mujer del premio Nobel Vargas Llosa, había hecho su mega casa en una de las zonas más residenciales de Madrid, había hecho 17 baños. 17 baños. Y la... Los periodistas son de lo peor. Seres malignos, oscuros, opacos. Calificaron y bautizaron esa mansión como Villa Meona. Entonces, a mí...
Pensé que ibas a decir algo más diplomático.
A mí me suena... No, fueron los periodistas esos.
Uno
me
cita.
Suena que la casa de Pampita podría ser una sucursal de la Villa Meona de Isabel Presley.
Capaz que tienen el cuerito flojo y van mucho a hacer pis.
Vaya a saber uno.
Ay, no, si yo siento que tengo que hacer preguntas. Me la voy a guardar por si un día me la cruzo en la calle.
Ahí
¿no?
está.
Y la otra...
Pampita, quiero pis.
Aparte, bueno, yo iba a decir cómo lo limpian, ellos no limpian, ¿no? ¿Quién pudiera? Tienen la vida que uno quiere. La otra que fue, se ve que una semana que hubo muy pocas noticias y bueno, agarraron de donde pudieron, fue cuando apareció Rod Stewart en la ferretería. Y ¿te acordás?
¿Cómo no? Acá a la vuelta, acá a la vuelta de la radio fue.
Que le hicieron una entrevista al comerciante que dijo la lista de lo que había comprado, que,
claro.
había, que le había cobrado en dólares.
Porque una semana recordamos aburrida. Que a la vuelta de la radio, de Radio Cultura, vivía la señora. Uh-huh. Vivía la señora que uh-huh. tenía ahí, que la vecina de arriba le hacía la vida imposible, le ponía banderas argentinas, bueno, uh-huh. y ella salía, así que la hemos cruzado un par de veces y los guardias nos han empujado. Pero después nos hacíamos amigos de los custodios tomando café en el bar de enfrente.
Un gran acercamiento.
Contaban cosas.
Ay.
¡Oh!
Bueno, menos averigua Dios y perdona.
No, yo no soy Dios y averiguo y no perdono. Dale.
Pues yo no me quiero meter en eso por las dudas. Bueno, Rod Stewart había aparecido por acá y después el otro escándalo, porque vos me decís a mí, pero yo sé que a vos te gusta, nada más que fingís que no, era el que había pasado en Kansas, ¿te acordás?
No.
Que había una pareja, aparentemente, que fue una re noticia esa, ¿eh? Una pareja que estaba cenando y apareció la mujer del chabón y se armó...
La mujer del chabón.
Sí.
Ajá.
Yo soy, bueno...
No, está para el nombre quechua, nombre quechua sí los hay, chabón.
Y bueno, y se armó un lío ahí, nadie entendía nada, pero tampoco nadie se aburrió.
Ajá.
Y bueno, ¿y? No te gustó
¿Y
esa?
¿Y cuál es la historia?
Esa, que se armó un lío tremendo. Ah. Y bueno, uno se engancha con esas cosas. Qué sé yo, cada uno se entretiene con lo que tiene.
Pero fue a Kansas.
Acá nomás. Bueno, no sé si acá nomás, pero en la provincia. No, tampoco vamos a detenernos en esos detalles, pero se había hablado mucho. Hay semanas que, aunque no lo creo, fueron aburridas en Buenos Aires. No había noticias o nadie quería hablar de inflación.
No.
Y la otra, para seguir con lo importante, era la de Denise Dumas. Esos son problemas que yo quiero.
¿Qué le pasó a él?
La habían escrachado por un canje no hecho. Se quedó con una cartera. Y mirá, no hizo el canje.
Mirá.
Igual qué cosa, ¿no? ¿Te vas a quemar por una cartera?
No, te podés quemar con joyas que te dejan y decís que están, que te la robaron.
Mira, si vas a hablar de Moria.
No se me había ocurrido.
No te lo voy a permitir.
Pero Denis no estuvo presa.
No, bueno.
Y
vamos a comparar una joya.
Y mamamó, sí.
Pero me parece que el temita estaba en la diferencia monetaria y de valores entre una y la otra. Una era una cartera.
Sobre todo de valores.
Sí.
Sobre todo de valores entre una y la otra.
La de Denise era una cartera de una feria.
Ah, hablas del valor económico.
Claro.
Ah, no, yo hablaba de valores morales.
Bueno, las dos medios que
sí, ¿cómo no?
Estafaron. Pasa que era una un poquito más grande.
No, Denise es una dama. Denise se equivocó.
Probablemente, pero bueno, le costó que la quemaran un poco, pero nadie se acuerda hasta que yo lo volví a traer acá y de Moria quedó una linda anécdota, qué sé yo. Y después, para ir cerrando con esta bella historia,
a ver,
porque hice un gran trabajo, no podés negar.
No, por Dios,
yo me lo otorgo sola.
No, Centurión, es que además después de esto un retiro espiritual, porque quedás,
el palo santo para la mala vibra,
quedás alteradísima.
Pues sí, esto sí tiene
en
un problema.
En serio, esto tiene un tema tremendo, sobre todo lo de Kansas.
Preocupada, te dejé mal.
Sí, se me atragantó la comida.
¿Estarán bien ahora? ¿Se habrán arreglado? No sé, son preguntas que no tienen.
¿Pagó la comida? Porque hay muchas preguntas. ¿Pagó la comida? ¿Hicieron el escándalo para hacer toda una escena e irse sin pagar? ¿Estarían confabulados? ¿El tipo no había conchavado a la supuesta amante?
Hiciera un show artístico y hiciera, el medio de pago era...
¿Hiciera una publicidad subliminal de Kansas para que la estemos nombrando ahora?
Banco, si es esa, ¿eh? Porque me gustó.
Yo quiero Fiorella Investiga 2024, ¿eh?
Esta es la publicidad que yo quiero que me enganche y que me atrape.
Cuidado.
Y la de uno, otra y otro que le fue mal, a Centurión, cuando salió mal con el narcotest.
Sí,
increíble. Sí. Pero antes de eso fue perseguido por la policía porque quiso escapar del control, al que evidentemente no fue muy habilidoso, porque igual se lo irrealizaron. ¿Sí? Y te digo la última y ya está, porque te digo como muy avasallado con esta información.
Totalmente.
Perdóname si fue mucho para vos y no lo podés procesar.
Y no, pero eso pasa porque me dijiste, no te cuento de lo que voy a hablar, si no te hubiese censurado. En serio.
Así soy.
Tengo una puntada acá de todo lo que me contaste. Lo de Kansas me quedó atravesado.
Mirá que estás peor, ¿eh?
Sí, a ver.
Y aparte esta no la conoces porque es de hoy.
Ah.
Involucra a María Becerra. ¡Oh!
María Becerra.
La de Quilmes.
La de Quilmes.
Por si te la confundís con alguna otra.
La de Quilmes. La vecina de Mayra. De Mayra Mendoza.
Se acaba de mudar a Vicente López, hablando de vecinos.
Ajá.
Ya como que lo traje. ¿Qué intuitivo que sos? Se acaba de mudar a Vicente López. Ella se acaba de ir también del país. Tuvo un problema con los vecinos porque de repente se adueñó de sitios. Hizo un uso indebido del espacio público. Entonces, la casa de ella, todo lo que es la vereda y la calle, puso seguridad donde no pueden pasar los vecinos.
Oh.
Sí, ¿quién se cree? ¿Quién se cree, María Becerra? Para
Becerra, ¿quién te te crees que sos?
Vení de Quilmes, discúlpame.
Vení de Quilmes.
Eso, bueno, cerró todo. Y ahora no puede pasar ningún vecino. Tuvo un despiole, se fue del país. Y no saben si es por eso. Yo creo que la verdad que...
No vuelvas, María Becerra.
Eso.
Quédate ahí, que te tiramos la valla.
Aguante Emilia Merne.
Bueno, ¿cerramos?
Sí, si querés digo, pero yo creo que ya con esto
No, ya está. Me arruinaste el fin de año.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's
coming? Nos queda un minutito para que ocupen este micrófono. Dos minutos nos quedan para que este minuto lo ocupe Julián Bosovich con su Aftermarket, que también lo ha hecho y tan bien informado en el tema económico nos ha tenido durante todo el año. Y nosotros le estamos poniendo punto final a este año que ha sido bastante convulsionado. Lo político ha afectado lo personal ha afectado lo familiar y en muchos casos hay gente que ya no está. Toda esta gente que no está, que no la vemos, pero sigue estando con nosotros en nuestros corazones, es la que nos da fuerza para seguir adelante. Es el deseo de todos nosotros, los que integramos este equipo de trabajo, que el próximo año sea, no digo como este, porque se suele decir que no sea peor, o sea, peor que este no puede ser, o sea, que cualquier cosa que venga será mejor. Y ahí estaremos nosotros para recibirlo, ahí estaremos nosotros para contarlo y ahí estaremos nosotros para disfrutar lo bueno que pueda venir. En nombre de todos los que conformamos este equipo, con Leo Giusti en los controles técnicos, con Fiorella Borsell, con Javier González, con todos de alguna manera que han pasado por estos micrófonos a lo largo de este año, mi más profundo agradecimiento a la gente que nos sigue, que afortunadamente cada vez son más y han ido creciendo a lo largo del año. Les decimos muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su fidelidad y ya nos volveremos a encontrar, seguramente en febrero, posiblemente en Radio Cultura. Y si no, nos encontraremos en algún lugar del dial, en algún lugar del mundo, en algún lugar de la vida. Gracias por estar, que tengan un excelente fin de año, un excelente 2024 y los abrazo con el corazón. con toda la sinceridad del mundo. Chau. Gambler, he broke.